Bueno, pues ya se lo adelantaba yo. Ha sido casi todo dentro del Partido Popular y también antes de que existiese el Partido Popular, porque Pedro Núñez Morgades empezó en Unión de Centro y Democrático, siendo además gobernador civil en Huelva. Señor Núñez Morgades, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, ha llovido un poquito desde entonces, ¿no?
Bueno, sí, pero todavía uno se siente con fuerzas para seguir aguantando la lluvia que venga y que la lluvia que está aquí, que en fin, es una lluvia... Que tenemos que intentar que capee el temporal.
No sé si es una lluvia fina o es una lluvia gruesa de estas de tormentón. Yo lo que sé es que cala,
lo que sé es que cala.
Sí, sí, ¿no?
Está calando mucho y debería calar en bien y no en regular o mal.
Ya lo hemos repasado, ha sido usted de todo. Diputado de la Asamblea de Madrid, ha sido defensor del menor, ha sido delegado del gobierno durante el gobierno...
Y una cosa que no has dicho
ver,
es que he sido fundador de Telemadrid, de Onda Madrid, bueno. Telemadrid. En el año 85 empezamos con la radio, algunas producciones.
Y además seguimos.
Y aquí seguimos.
¿Todavía?
No, todavía vamos a seguir mucho tiempo.
¿Por qué dejó su escaño en la Asamblea hace unas semanas sin esperar a que acabase la legislatura?
Me incorporaba a un proyecto muy interesante. Hay temas que imprimen carácter. Por ejemplo, el tema de interior, donde soy funcionario y donde además ostento la condición. Los abuelos, no sé si Antonio va a serlo pronto, pero los abuelos ya podemos tirarnos flores a nosotros mismos. Soy comisario en horario de policía, guardia civil en horario, que son mis amigos de toda la vida, mis compañeros. Pues imprime carácter. Pero imprime carácter también la realidad social, que además no son incompatibles. Un delegado del gobierno, un gobernador civil, lo que tiene que tratar es de que no se produzcan delincuentes, no de detener a los delincuentes. Y la política también, la prevención es clave, eso por supuesto. Una sociedad inteligente es la que de alguna manera se adelanta a los acontecimientos.
Pero habrá mucha gente que diga, hombre, está poniendo una disculpa porque acabar la legislatura era tan fácil. Quiero decir, estamos a 50 días de unas elecciones.
Sí,
pero... Y además... Me da a mí la sensación, señor Núñez Morgades, que no está usted excesivamente feliz de la situación o de cómo se están haciendo las cosas dentro de su partido.
Bueno, si buscáramos alguna persona de los afiliados, de los militantes, esa enorme riqueza que tiene el Partido Popular con cerca de 900.000, de los votantes que esté contento, pues que venga Dios y lo vea. Quiere decir que lo buscamos y a lo mejor lo encontramos, pero es difícil y nos queda tiempo para intentar acercarnos a esa ciudadanía. Hace unos días decía yo, no sé, era una entrevista en medios, en prensa, que eso que muchas veces a los medios gusta, de las tres R's: regeneración, renovación y reconciliación con la ciudadanía. ¿Por qué nos hemos apartado un partido que estamos en la base, con estructuras en todos los pueblos, precisamente cercanos a los ciudadanos, que nos sentimos servidores de los ciudadanos? ¿Pero por qué no decimos las cosas con más naturalidad, con más aproximación? ¿Por qué no vemos que todos tenemos los mismos problemas, que somos iguales y lo que tenemos que hacer es colaborar todos en favor de esa vida mejor, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos?
Aquí el principal defecto que se está achacando al Partido Popular, y lo estábamos haciendo también en esta tertulia hace un ratito, es precisamente eso, ¿no? Y esto se ha repetido mucho, que parece que el Partido Popular se ha preocupado mucho de sacar al país de la crisis económica, se ha centrado en la economía, y todo lo demás como que lo ha ido dejando en jirones casi por
pero
el
fíjate,
camino.
Pero fíjate, ni siquiera, porque por ejemplo, todos sabemos que sea en medios de comunicación, en político, en cualquier objetivo, no solo es qué se dice, sino quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, a quién lo dice. Y claro, expresiones como hemos terminado la crisis. La crisis ha terminado cuando hay 5 millones de parados, es no saber decir las cosas. Se puede decir perfectamente diciendo que se va a mandar un mensaje a los parados, a los que todos llevamos en el corazón, en la preocupación. Y entonces decirles que la economía un poco mejor, pero por eso yo creo que es el distanciamiento. Hay unos síndromes que yo he podido comprobar, empezando por mi buen amigo Adolfo Suárez y después todos los presidentes, que es el síndrome de la Moncloa. El que se mete en la Moncloa se aísla y además, por desgracia, en esta política profesionalizada, que es uno de los grandes dramas de la política en general, pues se procura aislar más para que no tenga influencia de otros lugares, de otras personas, para... expulsar a los mejores, no dejar que entren los mejores. Por lo tanto, es una cierta reflexión. Yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico bueno para lograr ese pronóstico que nos reconcilie con la ciudadanía.
¿Me está diciendo usted que Rajoy tiene el síndrome de la Moncloa?
Pues todos, si es que lo han tenido todos. Rajoy quizá ha caído un poco antes que los demás, es una pena.
Que la primera legislatura, normalmente el síndrome parece que ataca en la segunda.
Suele atacar a partir de la mitad de la primera.
Sí,
eso lo digo, además de verdad, lo digo con un conocimiento queda, ya sabe usted, aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues sí, eso lo digo, que lo he comprobado con todos los presidentes del gobierno. Y hay que librarse de eso. Y además las personas que están alrededor, en vez de intentar adular al líder y decir lo bien que lo hace, pues tiene que ser primero el líder, saber aquello que los romanos tantas veces decíamos, que solo somos hombres y que lo que tenemos que hacer es lo que estamos de alguna manera aceptando cuando nos metemos en política, que es servir a los ciudadanos. Y por otra parte, los de alrededor, no ser obsesivamente beneficiosos, sino que yo creo que lo importante es que le digan lo que está bien y lo que está mal. Y repito, yo tener esta charla a 2 meses de las elecciones, pues me parece que es tiempo más que suficiente para reconsiderar y hacer esa aproximación.
No sé si se va a hacer ese ejercicio que está haciendo usted dentro del Partido Popular, porque las últimas declaraciones que hemos escuchado de Mariano Rajoy, o por lo menos que nos han dicho que ha dicho Mariano Rajoy, porque tampoco es tan fácil tenerlo muy cerca, es que él está tranquilo porque, en fin, que cree que por su propio peso el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. Sí. Cuando las encuestas no dicen que eso vaya a ser así.
Primero, mañana hay la Junta Directiva Nacional, que hacía 2 años que no se convocaba. Y luego, por desgracia, por no ser una inercia terrible, mucho fruto también de que hoy, por desgracia, también hay una angustia entre los cargos del partido, porque tienen que seguir, porque depende de ellos, lamentablemente, de este partido y de otros, no vamos a decir. El comer a partir del día 19 de junio que se crean y se constituyen las asambleas territoriales o los ayuntamientos para comer, cuando a lo mejor tienes ya 3 o 4 hijos, cuando has entrado en la cuarentena, pues tienes que hacerlo. Y claro, esas personas no se atreven a decir nada y entonces son, con las juntas, cuando hay 400 o 500 personas, son soliloquios. Mariano Rajoy habla y todo el mundo se calla. Y eso no puede ser, pero sobre todo no veas él y este lujo de comentaristas que tienes ninguna animadversión, todo lo contrario. Yo me he tirado 13 años en Génova, he abierto sedes en toda España, hemos trabajado desde la nada. Y hoy lo que ves es con tristeza que tu partido no esté dando la respuesta que además sabemos que podemos dar, pero si es que con 900.000 afiliados, que por otra parte se ven desautorizados, porque yo sé, hablo mucho con todo el mundo y la gente en la calle pues te sigue conociendo y te para, nuestros alcaldes y concejales cuando van a vender su labor, pues dicen, sí, pero vosotros sois el del partido, de este partido, en fin, no voy a decir ya las características porque estamos ya casi en campaña electoral. No puede ser que hoy en día la figura de la dirección nacional, de las direcciones regionales, de la estructura del partido, afecte en negativo a las mini estructuras de pueblos, de aldeas, de todos los lugares.
O sea que Rajoy mejor no sacarlo durante la campaña electoral en procesión como se ha hecho en Andalucía, ¿no?
Mariano Rajoy tiene en su mano el que cuando él vaya la gente lo acepte y vea que es un refuerzo, o como en este momento es, y lo siento porque lo conozco de toda la vida y además es una buena persona. Si es que la pena es eso, que no le digan, Mariano, hay que cambiar y tú tienes que estar, el plasma se acabó, y a dar manos en la calle y a decir de verdad a los ciudadanos que estamos preocupados. Por otra parte, se han hecho muchas buenas labores, por ejemplo, en materia que yo más domino, los servicios sociales, por la ley de infancia, de familia, que ojalá algún día nos demos cuenta que la gran inversión social es invertir en la familia y en los niños, porque es el gran reto del presente y del futuro. O sea que hemos hecho, pero no lo hemos vendido. Aquí parece que es que tenemos esa especie de diapasón, que solo hablamos de economía. Bueno, pues la economía, que decir que es un tema, hoy se ven los datos del paro, que puede tener y que va a tener su repercusión, pero no ni mucho menos por marginando todo lo demás que se hace. Hay muchos ministros que me lo dicen. Hemos aprobado cosas en el Consejo de Gobierno muy interesantes, pero lo sé yo nada más. O sea, decir que, pero ¿por qué estamos haciendo? Yo creo que además es una buena profesional la directora, la Secretaría de Estado de Comunicación, pero en este momento yo creo que se produce, yo no sé si la Secretaría de Estado es de comunicación o de incomunicación, no podemos seguir así.
O a lo mejor es solo secretaria, porque va con Mariano Rajoy, igual que cuando era la jefa de prensa de Mariano Rajoy, no se le conoce ninguna declaración pública. Por cierto, ¿quién debe presidir el Partido Popular de Madrid, una vez que Esperanza Aguirre lo deje, si es que lo deja?
Bueno, yo creo que depende el resultado de las elecciones a nivel autonómico y a nivel nacional, porque se van a plantear muchos temas, muchos temas. Desde luego, el problema va a ser que nos quedemos en la mitad. Yo espero que salgamos muy airosos de estas elecciones y nos sirva para unirnos. Pero de por sí estas reticencias, estos supuestos enfrentamientos que lamentablemente salen a la luz, que de alguna forma, yo no quisiera acertar, pero yo que viví toda la UCD desde el principio hasta el final, esa tensión y esa cierta descomposición empiezo a verla allá, y lo que hay que hacer es dar un golpe en la mesa, suave, los golpes y las posturas tensas. Aquí hay que hablar, dialogar, conciliar, pero en un partido debe haber un orden, y por lo tanto, si hay tensiones ahora, fíjense o fijaros, si nos importa, lo que puede haber después de las elecciones autonómicas y municipales.
Claro, porque parece que Mariano Rajoy lo que quiere es poner una gestora en Madrid que dirija, porque considera que Cristina Cifuentes, aunque gane, y Esperanza Aguirre, aunque ganen, deben dedicarse cada una a sus labores, quiero decir, una a gobernar la comunidad y la otra a gobernar el ayuntamiento, y no puede ser compatible. Cosa que, por otro lado, choca bastante, señor Núñez Morgade, con lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Creo que son tres las únicas en que el presidente de la comunidad no es al mismo tiempo el presidente del partido, ¿no?
Claro, aquí me metes en un embrollo, porque quiere decir que evidentemente si se gana, como espero y deseo, la comunidad del ayuntamiento, pues el funcionar con el partido al mismo tiempo pues puede ser un cierto lastre. Pero por otra parte hemos visto, y esto sí que es irme por los cerros de Úbeda, que si no hay el Ejecutivo no tiene, podríamos decir, poder dentro de lo que es el Partido Popular, a nivel Madrid o a nivel de cualquier otra comunidad, pues parece que el partido va perdiendo referentes. Y lo que en UCD probamos, y en las tensiones que este partido, nuestro Partido Popular, ha tenido, es que la cohesión en el partido es clave, que el partido es el que sostiene al gobierno, los gobiernos autonómicos y municipales, por lo tanto, a quien hay que dar fuerza y nunca abandonar es al partido.
Voy a ceder la palabra ya a mis tertulianas, pero hombre, le tengo que preguntar qué le parece Cristina Cifuentes, por lo menos como lo ha hecho en la delegación del gobierno.
Muy bien, a mí me parece muy bien. Además, el tándem de Esperanza y Cristina yo creo que es un buen tándem. Y por lo tanto todos lo vamos a apoyar en esta nueva faceta, porque yo no te lo he dicho, pero me incorporo precisamente.
Pero ahora vamos a hablar de dónde se incorpora. A un montón de cosas, desde un bufete de abogados legalitas, que es conocidísimo, hasta otros proyectos que tienen una base social, ¿no?
Exactamente. Pero yo creo que son muy buenas candidatas.
Perfecto.
Delegaditas ha salido la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.
Begoña,
que la tuvimos aquí hace
unos... Esto es punto de partida, punto de llegada, pero...
No, don Pedro, yo quería... Habla usted de las tres R's, que yo creo que está muy bien planteado: regeneración, renovación y reconciliación. Pero yo quería preguntarle en lo que es regeneración y renovación, en lo que afecta al propio Partido Popular. Es decir, yo creo que es evidente que más allá de todo este debate sobre la economía y sobre todo esto, es verdad que en la sociedad hay una pulsión de cambio y se está exigiendo transparencia, se está exigiendo un funcionamiento distinto a los partidos políticos, y sin embargo en el Partido Popular no parece que haya mucho, en fin, que se esté mucho por la labor en este momento. Es decir, hemos visto como toda una estructura de partido estaba esperando al dedo de la divina providencia, por utilizar una expresión muy señalada. Es decir, ¿qué renovación tendría que realizar el Partido Popular de sus propios funcionamientos, de sus propios órganos, para adecuarse unos tiempos que son nuevos y que exigen otro tipo de comportamientos?
Antes decía eso, que para que la gente crea en lo que nosotros enviamos, nuestros mensajes, hay que tener credibilidad en el propio partido. En este momento no tenemos credibilidad ante la gente. Podemos hablar de renovación, podemos hacer unos programas extraordinarios en regeneración, anticorrupción, pero no tenemos credibilidad. Por lo tanto, para tener credibilidad en la regeneración hay que hacer una en renovación dentro del partido. Hay mucha gente, yo entre otras cosas no me he ido del partido para nada, pero bueno, quiero decirte que ya hay que dar paso a una juventud bien preparada que sepa escucharnos a los mayores, pero ya en un segundo plano. Hoy en día todos los partidos tienen juventud. Quiero decir eso, que hay que quitar a Mariano Rajoy, no, pero quiero decir que tiene que dar un paso decidido pues a juventud preparada.
Ya, pero ¿cómo se puede plantear esa renovación, o esa regeneración, si no empieza por la cúpula? Es decir, le tengo que pinchar, es decir, ¿no sería imprescindible que sea el propio Mariano Rajoy, en un partido tan estructurado, tan jerárquico como es el Partido Popular, el que diera ese paso o abriera el debate?
Yo creo que Mariano Rajoy tiene dos disyuntivas. O de verdad implicarse, ser consciente de que hoy es, y lo tengo que decir, un lastre para el Partido Popular. Y si no se incorpora y no tiene, porque además eso es el programa de cómo incorporarse y cómo dar la cara por el Partido Popular, cómo acercarse a la ciudadanía, lo sabemos cualquiera de los que estamos aquí sentados. O si no anunciar que no se presenta a la renovación como presidente de gobierno. Por lo tanto, y repito que hablar así de un amigo me duele horrores.
¿Usted cree que debería quitarse de medio? Permítame la crudeza.
O cambiar, o dar un giro de 180 grados, o quitarse de medio. Pero yo creo que tiene todavía tiempo para dar un giro de 180 grados. El problema es que quedarse sin autoridad un partido, son un referente, pero precisamente, puesto que se ha visto que aquí la designación ha sido siempre dirigida por él, pues intentemos que sea una regeneración, pero de verdad, no para quedarnos con los amigos de toda la vida que creemos, no. Hoy las portavocías del partido tienen que ser manifiestamente mejorables, como la comunicación con los ciudadanos, dar vida a todas las estructuras regionales y locales para que de verdad se acerquen con seguridad en sí mismo a todos los ciudadanos. Es que tener una estructura como la que nosotros tenemos, por una parte es costosa, quizá a lo mejor tiene que ser algo más reducida, porque el mantenerla viva es muy costosa y también en algún momento pues da lugar a que alguna persona, por mantener viva la estructura, también se quede, mantenga viva su propia familia. Pero yo, los mimbres los tenemos. Para hacer cestos diferentes hacen falta mimbres diferentes, pero quizá partiendo de esos mimbres. La otra fórmula es pues dar un paso atrás, dejar a alguna otra persona, que en este momento pues ya sabemos todo lo que se dice en los medios de comunicación, desde Soraya, Esperanza nunca renuncia, y además yo creo que cualquier político que renunciara a ser presidente del gobierno, pues yo creo que sería nefasto, o sea, que decir que no sería sincero. Alfonso Alonso es otra excelente persona, Alberto Núñez Feijóo, del que yo hemos trabajado juntos mucho, es un excelente gestor. Yo pienso que estamos en el sí o el no. Y yo lo que sí nunca querría ser, si yo me pusiera en este momento en la postura del presidente de gobierno, un presidente que fuera recordado por haber hundido al Partido Popular. No me gustaría. Y le mando un mensaje con todo el cariño, todo el afecto del mundo. Cuando esto le llegue, se lo digo en estos términos, pero quizá con esa exigencia.
Yo, déjeme, querido Pedro, que le meta un poco el dedo en el ojo. Porque hay dos cosas que no entiendo, del discurso lo entiendo perfectamente, pero una, ¿qué tiene que ver la Asamblea de Madrid con ese discurso? Es decir, dejar la Asamblea de Madrid con un discurso que es en clave nacional. Y dos, aun compartiendo parte de su diagnóstico, si no cree que le van a reprochar que lo haga ahora, que lo deja. Es decir, que ha tenido usted y han tenido ustedes en el PP muchos años para decir, no sé si cosas similares sobre Rajoy, pero sí sobre la política de Rajoy. Y a lo mejor que lo digan exclusivamente cuando dejan la política puede ser interpretado como un acto, en fin, de cierto ventajismo.
Bueno, yo lo he dicho, de verdad que lo he dicho siempre dentro de las estructuras del partido. He sido muy crítico pues con el proceso, cómo se ha llevado el tema. Yo, como hijo de catalanes de Cataluña, cómo no hemos llegado a eso que decimos tanto a la ciudadanía, cómo muchas cosas de las que han sucedido, cómo el partido ha estado muerto. Un partido, esas siete plantas que yo me conozco en cada esquina y que me conozco a todos los que trabajan ahí, buenos profesionales, hasta han muerto las estructuras, todo, no puede ser. O sea, yo lo he dicho dentro, de verdad, le aseguro que lo he dicho dentro del propio partido, y como todos tenemos que tener una, podríamos decir, un aliciente en esta vida, yo lo de jubilarme no me lo planteo nunca, entre otras cosas porque mi mujer no me dejaría, pero bueno, intento hacer ese programa de Menor y Familia, además, en un momento impactante. Vosotros tenéis una edad menor a la mía, pero donde el mundo analógico y el mundo digital están en divorcio muy importante, y los nativos, los inmigrantes y nosotros, los que somos en cierta parte o en cierta medida a mi edad muchos inadaptados digitales, tenemos que encontrarnos. Yo creo que no hay una, no sé si lo veis vosotros, que no hay una perspectiva interesante de saber qué va a pasar con este mundo, dado el avance vertiginoso de las tecnologías de la información, donde va a cambiar los bancos, los jóvenes ya no van a las tiendas y compran por internet, el teletrabajo pues va a ocasionar pues unas estructuras y unas formas de ver la realidad que no creo que haya. Y creo que el tema, bueno, lo leo porque me gusta, no hay esa proyección, ese decir, vamos a ver cómo adaptamos la sociedad a la implantación de las nuevas tecnologías. Me ofrecieron, como ha dicho mi buenísima amiga Eli de tantos años, esa posibilidad institucional dentro de Legalitas. Quiero también, porque como abogada abrí un despacho de Menor y Familia, y de verdad que todo lo que invirtamos en ello, todo lo que invirtamos sobre todo en educación, en preparar a nuestros jóvenes, yo tengo un eslogan que es verdad. Si preparamos a nuestros jóvenes trasladándoles los valores que son universales, si los tienen debidamente interiorizados, tiene una predisposición al bien y un rechazo al mal. no seamos como muchas veces somos de grandes leyes que tratan de reparar lo que ya ha sucedido. Invirtamos en educación, pero no en grandes leyes. ¿En qué pasa todos los días en la clase? Que eso es lo que no estamos hablando. ¿Cuántas horas hay que dar? La formación del profesorado, si hay que poner más ayuda en determinadas clases, la integración de los menores, cómo ver al que fracasa para evitar que fracase. O sea, lo que pasa todos los días en el aula, al margen de ese posible y necesario pacto en educación, y yo creo que estaremos haciendo lo que de verdad demandan los ciudadanos, los que lo saben, y los que no lo saben seguro que van a aceptar que ese es nuestro gran reto. Por lo tanto, pensemos mucho más en la infancia, en la adolescencia, y quizá no en esa retroalimentación que este momento tenemos.
Antonio. Usted es un experto porque ha hecho política con la Unión de Centro Democrático y después con el Partido Popular. Y es un experto, por tanto, en las dos circunstancias. Probablemente la Unión de Centro Democrático elaboraron sus distintas ideologías, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Total. El gran acierto de José María Aznar fue acabar precisamente con eso y hacer de un partido como era Alianza Popular, que era un partido hegemónico en ese Partido Popular, que las otras ideologías liberales, democristianas, etcétera, etcétera, que venían de la UCD, pues se integraran sin su ideología, sin su ropaje, sino a un proyecto de centro-derecha global donde estaban todos. Sin embargo, ahora lo que se ve es que nuevamente empiezan a surgir dentro del Partido Popular las ideologías. Y se sienten molestos precisamente las ideologías que acabaron con la UCD, liberales y democristianos. ¿Cómo lo ve usted? Claro.
Yo, claro, es verdad que muchos personalismos fuertes dentro del Partido Popular, que lo bueno, yo cuando Policía y Guardia Civil algunas veces se dice es que acude Policía y Guardia Civil al mismo lugar, a mí lo que me preocuparía es que no acudiera ninguno, aunque tengan que... Por lo tanto, en política tenemos excelentes líderes y eso es lo que a mí me satisface, aunque en algún momento pues personalismos o la propia comodidad de las propias ideologías se encuentren a disgusto. Yo creo que el Partido Popular tiene a gente de centro como yo, digo, y no vamos, me voy a poner de ejemplo de nada, y de derecha. Y, por ejemplo, el Partido Popular, hay una cosa que nos reconoce mucho Izquierda Unida. Gracias a Alianza Popular, en España no hay una extrema derecha consolidada, porque Fraga fue capaz de alguna manera absorber aquella posible extrema derecha y conducirla a los términos de la democracia que todos conocemos y que es homologable a cualquiera. Por lo tanto, la riqueza del Partido Popular hay que saber exteriorizarla, porque la gente se olvida. Yo, además, algunas veces, ya que me pasa tanto tiempo en los medios de comunicación, no sé si vosotros lo aceptaréis o no, tú puedes repetir una cosa a los dos meses porque la visión política es muy efímera, o sea, se olvida enseguida de caras, de mensajes. Por lo tanto, se puede olvidar a la ciudadanía que somos un partido con una enorme riqueza en afiliados, en líderes y, por otra parte, en esa vida política que contiene un amplio espectro.
Claro, yo, fíjese, me gustaría insistir en esto porque me parece muy relevante. Es decir, ayer escuchábamos, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, que yo creo que es una referencia en el partido, quejarse de que el PP había renunciado al debate ideológico. Y es verdad, puede que sea verdad, pero también yo le planteo, yo estoy convencido de lo que usted está diciendo, o sea, yo creo que las elecciones se ganan en el centro. Y lo que han aportado los dos grandes partidos españoles durante estos años ha sido precisamente... la moderación de las propuestas, la moderación, es decir, han sabido estar a la altura de la moderación de la claro. De la ciudadanía española, que se reconoce en ese centro en el que más o menos todos podemos encontrar terreno común. Entonces, claro, el debate ideológico en el centro se hace muy difícil, porque precisamente lo que se hace es quitarle las aristas al debate ideológico e ir a un terreno común en el que todos nos encontremos. Entonces es muy difícil dar ese debate ideológico en ese centro. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente, además lo asumo plenamente. Claro, mucha gente me niega cuando yo digo que soy de centro, dice que no existe el centro. Claro que existe, claro, el centro. Existe, sí. El centro es pensar que los demás defienden sus posturas como tú las tuyas, con igual honestidad o a veces deshonestidad, que algunas veces, por desgracia, más que deshonestidad, pues anda que tú, eso es tremendo y descalificador para quien lo practica, que el centro es diálogo, que muchas veces en el diálogo podremos no aproximar posturas políticas, pero humanas siempre, el conocernos un poco más siempre es válido, que los buenos no están en un partido y los malos están en otro, pero porque esa crispación que no existía, yo, el maravilloso momento, y ojalá lo mantengamos, de la transición, el espíritu de encuentro, de darnos el abrazo, de saber que teníamos objetivos comunes, España, la familia, el modelo territorial, que se dirá ahora que, bueno, pues que el modelo territorial con las autonomías, yo la historia, si no la vives en el momento que se ha producido, hay que ver lo que podía haber sido España sin la transición, y afortunadamente que 30 y tantos años con la figura extraordinaria de la monarquía, por cierto, qué bien lo está haciendo la monarquía, cómo ha recuperado la monarquía su prestigio. Enhorabuena, si se me permite, con todo afecto también al rey Felipe, porque lo está haciendo extraordinariamente bien. El espíritu de la transición debe ser un espíritu que no sea excepcional. Nosotros fue excepcional por el momento que vivimos, debe ser el espíritu de todos los días. Y luego, además, las encuestas lo dicen claramente. Usted entre el 10 que la extrema derecha y el 0 que la extrema izquierda, ¿dónde se sitúa? El 4,5-5, la España, hay que reconocer que es de centro-izquierda, pero que lo que quiere es la moderación, el encuentro. Nos manda un mensaje clarísimo. Ustedes gestiónenme todo lo público y déjenme a mí vivir lo mío, lo privado, pero facilítenme mi vida privada.
Sin embargo, fíjese, los dos grandes partidos que se han estado disputando ese centro durante muchísimos años, ahora de pronto parece que están a punto de ser desbancados por otros partidos muchísimo más radicalizados. Por lo tanto, algo no han debido hacer bien ustedes en la búsqueda esta del centro, cuando de pronto lo que parece que está de moda y lo que parece que crece y lo que parece que le gusta a muchas personas es precisamente un partido radicalizado.
Pero, ¿y eso usted cree que en el partido se hace en ese planteamiento? Yo hace poco en un medio de comunicación también decía que Podemos, por ejemplo, proponer, diríamos, la figura de mayor desapego a, a lo actual, lo hemos creado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y no nos hemos dado cuenta que hoy hay mucha gente que quiere, sin saber dónde va y con el riesgo de esas modificaciones, podríamos decir, rupturistas, lo que quiere es una cierta revolución. No nos vale lo que tenemos, vamos a ver lo que venga. Por lo menos ya, como ya sé que no vale lo que tenemos, hombre, no, por Dios. Pero ¿por qué, si nos está dando a la ciudadanía tantos signos, tantos mensajes, ¿por qué no somos capaces de admitir?
Porque a lo mejor lo que hacen ustedes y el Partido Socialista es dar mensajes muy contradictorios a la gente. El otro día usted escucharía, como le escuchamos todos los demás, a Celia Villalobos decir que en el Partido Popular no tenía cabida quien estuviese en contra del aborto. Quiero decir, este tipo de afirmaciones chocan frontalmente con lo que ha sido ideológicamente el Partido Popular durante mucho tiempo. Ideología que, por cierto, llevaba reflejada en su programa electoral, que luego no se ha cumplido. O sea, porque hay cuestiones que son puramente de gestión, que cuando uno se encuentra con las arcas vacías y con una crisis de espanto, no puede acometer porque necesita dinero. Pero hay otras que son ideológicas, que seguramente también le están pasando factura al Partido Popular.
Bueno, hay muchos temas, de los pocos temas dogmáticos que quedan, por supuesto, uno es el aborto, y habría que hablar tanto que decir que eso podíamos ir, lo permite un día,
otro día,
otro día, porque creo que es un tema muy profundo, muy sensible, en el que hay que ver cuál es la realidad. Desde luego, la educación de tipo afectivo sexual demuestra la realidad de que de los 120.000 abortos que ha habido en España en el pasado año, un tercio son repetitivos, con lo cual el aborto se está empleando como método anticonceptivo. Eso sí que nos tiene que llevar a flexibilizar todo, a apoyar la maternidad, una nación donde la maternidad está sancionada. ¿Pero cómo es posible que la mujer tenga que ocultar que va a ser madre para que tenga una estabilidad laboral o quizá un ascenso, donde la familia no tiene el apoyo decidido, que somos la nación que menos apoya a la familia, donde no hay una información verdadera de todo lo que son la vida sexual, que algunas personas me decían el otro día, ayer, en Santander, me decía una persona, dice, hombre, a mi hijo le han dado a los 17 años, digo, pero ¿cómo es posible? Si la formación de los niños empieza en la propia gestación, de que tenga la madre una tranquilidad en la gestación, de que no tenga consumo de sustancias diferentes, o sea que cuando empieza en el momento del embarazo, pues pensar que se pueden mandar los mensajes a los 17 años es no conocer la realidad.
Sí, pues, señor Niño Morgade, las políticas sociales han estado transferidas en España desde hace casi 12, 14 años. Ustedes en la Asamblea de Madrid también podían haber impulsado este tipo de políticas sociales de apoyo a la familia. Y bueno, no puede acusar a Mariano Rajoy precisamente de no haberlo hecho. Son ustedes los que lo tenían en la mano hacerlo.
Bueno, hemos hecho que en la Comunidad de Madrid, y hay que reconocerlo, creo que somos de los más avanzados en todas las materias. La gestión de la Comunidad de Madrid ha sido muy buena. Lo que pasa es que hay acontecimientos, pues por ejemplo, ya todos lo conocemos, que ha habido algún piso elevado sobre los demás que ha obstaculizado la imagen de la realidad de la Comunidad de Madrid, con inversión, en creación de puestos de trabajo, en la confianza de las empresas.
Eso del piso elevado sobre los demás.
Me ha encantado. Lo del piso elevado ha sido fantástico.
El rey del eufemismo, don
sí,
Pedro.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que da un...
Hablando de eso...
Los políticos democristianos como son, ¿eh?
Pero a usted le parece justo que no hayan dejado a Ignacio González ser el candidato por ese asunto. ¿Qué hubiera hecho usted, si concrete?
Yo, sinceramente, lo que se ha hecho, reconociendo la labor, Ignacio González es un político extraordinario, vamos, de lo mejorcito. Yo hay una serie de políticos que la facilidad de acometer el conocimiento de la administración, la brillantez de su exposición ante los medios y ante las propias administraciones. Y claro, había este riesgo, enorme riesgo, porque nosotros si algo en algo tenemos que intentar lavar la imagen es en la corrupción. Y lamentablemente no es porque la corrupción no se la hayan inventado los demás, no, es que por desgracia está muy generalizada. Es que tenemos que hacer de verdad un gran revulsivo en aplicar, porque es que no solo es en unas figuras que todos conocemos, sino es que a nivel del municipio, a nivel de otro municipio, un posible, podríamos decir, extensión de la conciencia de corrupción es nefasta y quizás sea excesiva. Desde luego, yo diría que hay quizá menos corrupción de lo que percibe la gente, pero mucha más corrupción de lo que aceptan los políticos.
O sea, que no comparte la decisión de no haberle dejado. ¿Y Aguirre la hubiera puesto usted de candidata a la alcaldía? ¿Sí o no?
Yo sí. Quiero decir, además, aunque solo fuera por cuestión de encuestas.
Y una última sobre esto. ¿A quién pondría, ya que usted defiende que Rajoy no es la persona? ¿Cuál sería la persona para usted?
Yo creo que he dicho, vamos, yo le he
pero una,
dicho...
Pero una, no me diga cinco para quedar bien con todos. Una.
Pues dos, déjame dos.
Venga, dos.
Alfonso Alonso, Soraya de Santa María, Soraya manda en algunos momentos y en relación con las instituciones quizá demasiado, porque hay que desprofesionalizar la política y de alguna manera dar contenido corporativo, dar prestigio a las instituciones. Pues he dicho ya los dos.
Sí. Dos, Soraya y Alfonso.
Ahora que tampoco dejemos a mi buen amigo Alberto Núñez Feijóo. Si es que de verdad hay mucha gente buena, pero yo creo que Mariano Rajoy tiene en sí mismo el lavado de su imagen, que en este momento no es buena. Por supuesto, un presidente del gobierno que es el líder menos valorado, algo está fallando. Pero yo lo que creo es que Mariano Rajoy no se da cuenta de eso y es tremendo porque él está al árbol suyo y en el fondo tampoco a él le importa mucho ser el líder, él no tiene vanidad. Pero es que la vanidad no es per se para él, sino para un partido que dirige.
Hay un viejo chiste en política que dice que en la época de Roma, los leones se comían a los cristianos porque no se había inventado la democracia cristiana. Si se hubiera inventado la democracia cristiana, hubieran sido los cristianos los que se hubieran comido a los leones.
Entre ellos.
El señor Núñez Morgade, como viejo democristiano, no ha dejado títere con cabeza.
Bueno, pero está muy bien. A partir de ahora, él se va a dedicar a otras cosas. Una de ellas es incorporarse a ese gran equipo de Legalitas y luego va a seguir también muy volcado con temas de juventud e infancia.
Sí, sí, por supuesto. Insisto en lo que decía antes. Yo creo que es la mejor manera de evitar los males y de educarnos a nosotros mismos, es educar a nuestra juventud, dedicarnos a nuestra infancia y adolescencia. Por lo tanto, ahí si alguna vez me quieres llamar nuevamente, que
bueno,
me apetece
claro
mucho,
que sí.
Me tienes
¿cómo
en,
no?
esa, en esa vía.
En el partido va a seguir.
Sí, sí, claro.
En el PP,
supuesto,
o sea,
sí,
va a seguir
sí,
usted claro, votando y va a
seguir.
Salvo
que lo echen
usted,
después de esta
bueno,
entrevista.
Bueno, sí, también es posible, pero en fin. No deberían. Quiere decir,
por
las voces críticas
que no, pero
dentro de los propios
yo
partidos son.
Que me habéis dado, amigos de toda la vida, me habéis puesto en un encrucijado.
Exactamente.
Tengo atenuante. El Partido Popular siempre es una suma, no una resta.
Exactamente.
Pedro Núñez Morgades, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Tenerte con nosotros, que eres amigo
pues
ya de mucho tiempo. Así que, bueno, recurriremos a ti para una entrevista. Espero no tener que recurrir a través del bufete de abogados, porque esto, como es, pleitos tengas y los ganes, pero en fin.
El móvil va a seguir siendo el mismo, sea donde
perfecto.
Esté.
Pedro Núñez Morgades, muchísimas gracias. Javier García Vila, que hay pues, que ir a la agencia,
pues vamos
que estará
allá,
ahí
que
ya, en fin, en marcha.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Placer. Hasta la próxima semana. Antonio Martín Momón, que te veo en algún otro momento por aquí. ¿Cómo lo paras? O sea, ¿qué abuelo vas a ser?
Voy a ser abuelo.
¿Vas a ser un abuelo muy joven?
Sí, pues dentro de, yo creo que unos días.
O sea, que vas a ser abuelo dentro de unos días.
Dentro de unos días.
Tal caer la
a
cosa.
A puntito. Estoy, bueno. Ya, estoy en la sala de espera.
Bueno, bueno, pues nada. Mira, que te dé un consejo Pedro Núñez de Morgades.
Que todo lo que pienses ahora, cuando nazca tu nieto, va a ser todo diferente.
Sin duda.
De verdad, es nuestro objetivo. Decía un amigo que teníamos que tener nietos, aunque no tuviéramos hijos, de lo maravilloso que
es. Bueno, pues como tenga un nieto Pedro Núñez de Morgades y eche para atrás todo lo que nos ha dicho Antonio Naranjo, nos hunde.
Experto,
no, no puede ser.
Yo no
claro
estoy en ello,
sí.
Pero tomo nota de los abuelos sabios que hay aquí en esta mesa.
Queda todavía un ratito, espérate.
Queda.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después ya saben que tenemos por delante 3 horas más de hoy en Madrid, con mucha actualidad, con mucha cultura y con mucha diversión. Así que no se vayan muy lejos. Hasta dentro de 3 minutos.